Vida en familia hoy.
En medio de la crisis, nosotros pensamos en nosotros mismos, mientras que Jesús, en su crisis, oró por nosotros. Escuchemos a David Nasser.
Si estoy yo en el huerto de los olivos y sé que en un segundo voy a ser convertido en ese dulce aceite, que mi cuerpo será aplastado y que la dulce unción se derramará de mi cuerpo, ¿sabe qué tendría en la cabeza? Cielos, no puedo creer que todo esto me vaya a pasar a mí. Así que en medio de ese momento, amado, en medio de la crisis, ponga sus ojos en lo que hay en la mente de Jesús. ¿Sabe lo que habría en mi mente? Yo y todo lo que tengo que atravesar. ¿Sabe lo que hay en la mente de Jesús? Usted y yo. Y en ese mismo momento, ese es el contexto, allí es donde Jesús empieza a orar.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepín. Es muy reconfortante saber que Jesús ora por nosotros, así dice la Escritura, aún por las cosas que nosotros no sabemos que necesitamos o cómo pedir. Así nos recuerda David Nasser en esta serie de mensajes. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos.
Roberto, Este mensaje de nuestro amigo David Nasser nos ha llenado de confianza. Nos recuerda que los hijos de Dios podemos descansar en la oración de nuestro intercesor, que es Jesús.
Así es, Dennis. David Nasser es el vicepresidente del desarrollo espiritual en la Universidad de Liberty y preparó este mensaje basado en su propia experiencia. Parecía que todo iba bien y de pronto su esposa empezó con cuadros de convulsiones.
Y nos contaba, en la primera parte de esta serie, que tuvo que confiar en que Dios sabía exactamente lo que sucedía, aunque ellos no. Escuchemos la segunda parte de este inspirador mensaje.
Uno de mis momentos favoritos ha sido Juan 17. Le aseguro que en las últimas 2 semanas, Juan 17 ha significado algo muy diferente para mí. Cuando mi esposa estaba acostada ahí, por cierto, en medio de su primera y segunda convulsión, una hora más tarde, su segunda convulsión la tuvo después de haber tenido esta conversación con ella. Me quedé dormido y me desperté para ver cómo ella se encontraba nuevamente en una convulsión a toda potencia, pero yo necesitaba escucharla en ese momento. Por cierto, después de la primera convulsión, yo no dejaba de decir, ¿por qué no estuve allí? Me sentía mal. ¿Cómo es que yo estaba decidiendo entre 2 clases de pescado? Pero me di cuenta de que no había ninguna diferencia entre estar y no estar ahí. Porque cuando estuve allí, solo me quedé mirándola. ¿Sabe lo que estaba haciendo cuando estuve allí? Me puse a clamar al que sí estuvo con ella todo el tiempo. ¡Jesús! 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 ¡Mi esposa está convulsionando! ¡Jesús! En medio de la crisis, en medio de este tiempo que hemos atravesado, por cierto, en los últimos 13 días, hemos sentido que quizá Dios nos está dando un empujoncito hacia el cambio. Habíamos tratado de vender la casa por 3 años y medio. Después de 3 años y medio, un pueblerino con melena entró en nuestra casa y la compró en efectivo. ¿Qué hace en ese caso? Cuando ora para que un empresario compre su casa y Dios dice, no, es un hombre del pueblo el que comprará la casa. Ni siquiera sabíamos cómo pedir lo correcto. En medio de todo, en los últimos días, este pasaje ha tenido un significado diferente en mi vida. Este es uno de mis capítulos favoritos en la Escritura, porque aquí vemos cómo Jesús ora por nosotros. Este es el momento en que estamos en ese huerto. Está en Juan 17, 20 al 21. ¿Quisiera leerlo conmigo, solo por un minuto? Este es un momento extraordinario. Es una imagen tan precisa de la intercesión sacerdotal de nuestro Señor. Escuche lo que dice Juan 17, 20, 21. Jesús ora así. No. Permítame detenerme aquí. Solo quiero asegurarme de que entendamos qué está pasando. Permítame compartirle el contexto de este pasaje. ¿Está bien? Tengo que darle el contexto. Jesús está en el huerto de Getsemaní. A Jesús no le tomará por sorpresa que en cualquier momento vendrían para arrestarlo y llevarlo a un juicio injusto. En cualquier momento llegarían para acusarlo erróneamente. En cualquier momento empezaría todo el proceso. Jesús conocía, y por cierto también los discípulos sabían, que todas las profecías antiguas decían que Él sería traspasado por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados, que el castigo que merecíamos sería puesto sobre él y que por esas llagas seríamos libres, ¿verdad? Isaías 53. Jesús sabía que todo eso empezaría en ese mismo instante. Jesús sabía que en cualquier momento aquel que no conocía pecado iba a ser hecho pecado para que nosotros, los pecadores, pudiéramos convertirnos en justicia de Dios. Jesús sabía que Él había venido para ese mismo propósito, para esa misma hora. Jesús tenía en mente, en cualquier momento, van a venir por mí, me van a acusar, eventualmente me van a coronar, claro, pero no para honrarme, sino para burlarse de mí con una corona de espinas. Van a empezar a golpearme. Por cierto, Él no fue librado de ningún dolor físico en ese momento. Solo por ser Dios, Jesús sabía que venía para tomar la cruz, que iba a poner sobre Él ese pedazo de madera. Y por supuesto, ese madero no era antiséptico, no estaba limpio. Usaban el mismo madero una y otra vez. Jesús sabía que en esa cruz habría el hedor de la muerte. Él sabía que su cuerpo iba a tener que soportar ese peso y empezar a cargarlo. Jesús sabía, mientras cargaba el madero, que la gente se burlaría de él, que iban a reírse de él. Jesús sabía que iban a tomar clavos de 23 centímetros y que básicamente lo iban a clavar en ese madero. Tenemos una versión apta para todo público de la cantata de Pascua, donde Jesús sale vestido, pero él sabía que estaría desnudo. Jesús sabía que lo iban a humillar, pero nosotros lo exaltamos tanto en nuestras cantatas de Pascua para hacerle quedar bien cuando Jesús sabía que lo iban a humillar tanto que la gente al pasar le iba a escupir en su rostro para burlarse de él y decirle toda clase de insultos. Jesús sabía que todo eso iba a pasar. ¿Puedo hacerle una pregunta a todos los hombres machotes que están aquí? Si usted supiera que en las próximas 9 horas está a punto de ser golpeado, de ser bañado en sangre, de ser burlado, que está a punto de que el mundo se le venga encima a través de esa cruz, ¿qué haría? Jesús sabía, mi corazón va a latir tan rápido que literalmente estallará la cavidad de agua que protege el corazón humano. Cuando me atraviese el costado, esa sangre y esa agua se van a derramar. Jesús sabía todo lo que iba a pasar. Todas las profecías antiguas ya lo habían dejado en claro. Si usted supiera, ahorita se ve como todo un hombre, ¿no es cierto? Aquí tenemos algunos varones, no los voy a señalar, pero ellos se depilan las cejas y usan pantalones ajustados. Pero usted se ve como todo un hombre. Así que ni siquiera voy a mirar a estos jóvenes que van a las tiendas de marca con las chicas y dicen, compremos estos pantalones y los podemos compartir. No, yo lo estoy mirando a usted. ¿Está bien? Le estoy mirando a usted, amigo. Bueno, si usted es un hombre, varonil, y se mira como un hombre, ¿qué se le pasa por la mente, hermano? ¿Qué se le pasaría por la mente si supiera que en las próximas 9 horas todo el peso del pecado del mundo sería imputado sobre usted? No sé qué haría usted, pero yo no podría dejar de pensar en mí. ¿Saben qué estaría pensando si estuviera en el huerto y supiera que en un segundo empezaría todo el drama física y espiritualmente? ¿Sabe qué tendría en la cabeza si supiera que estoy en el huerto a punto de ser aplastado? Si estoy en el huerto de los olivos y sé que en un segundo voy a ser convertido en ese dulce aceite, que mi cuerpo será aplastado y que la dulce unción se derramará de mi cuerpo, ¿sabe qué tendría en la cabeza? Cielos, no puedo creer que todo esto me vaya a pasar a mí. Así que en medio de ese momento, amado, en medio de las crisis, ponga sus ojos en lo que hay en la mente de Jesús. ¿Sabe qué habría en mi mente? Yo y lo que yo tengo que atravesar. ¿Sabe lo que hay en la mente de Jesús? Usted y yo. Y en ese mismo momento, ese es el contexto. Allí es donde Jesús empieza a orar.
Bueno, tenemos que interrumpir aquí el mensaje. Estuvimos escuchando a David Nasser y este es un mensaje poderoso, Denis.
Así es, Roberto. Y me parece que salieron de allí con mayor convicción de que Jesucristo tiene control sobre sus vidas, sus matrimonios y sus familias. Si ha habido un tiempo en la historia de nuestro continente donde necesitamos que los matrimonios y familias realmente contemplen la propiedad de Cristo en nuestras vidas, nuestros matrimonios y familias, es ahora, porque en este momento existe una batalla real por su matrimonio y su familia.
Así es, Denis.
Y mientras David estaba hablando, me puse a pensar en Romanos capítulo 8, que dice que el Espíritu Santo también intercede por nosotros.
Correcto.
Romanos 8, 26 dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu, este es el Espíritu Santo, acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios.
Ese es un pasaje tremendo, Denis.
Solo basándonos sobre la autoridad de las Escrituras, tenemos a dos tercios de la Trinidad que piensan en usted, que siguen orando por usted en medio de la crisis que enfrenta, en medio de los conflictos que afronta.
Jesús ora por nosotros y también el Espíritu Santo.
Quizás sea un problema de salud, a lo mejor sea una lucha en su matrimonio, tal vez sea una lucha con un hijo o quizá con un miembro de su familia extendida. El asunto es que Jesús está orando por usted y el Espíritu Santo está orando por usted de maneras en que ni siquiera podría orar por usted mismo. Él sabe cómo orar porque sabe qué está pasando en su vida.
Y sabes, Denis, qué gran diferencia hace pensar en eso en medio de la crisis.
Cierto. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Se rendirá a Él? ¿Le entregará su vida a Jesucristo y dejará que Él sea su Señor, su amo, su Redentor? Él murió por usted. Quizá no lo conozca, quizá solamente esté escuchando este programa radial por accidente y nos oyó hablar de este tema. Quizá usted necesite conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, que vino a quitar el pecado del mundo. Él vino a morir por usted. A lo mejor ya es tiempo de que usted le entregue su vida a Él.
Estuvimos junto a usted, Josué Campo como David Nasser, Vicente Vieira como Denis Reini y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar sanidad, restaurando mi ser.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo. Familia Hoy se ha mantenido al aire por 10 años, gracias al apoyo financiero generoso de personas que desean transmitir el diseño de Dios para la familia. Si ese también es tu sentir, te animamos a que aportes para que continuemos difundiendo los valores que la sociedad necesita escuchar. Haz tu donación en videnfamilia.org. videnfamilia.org.